Está escuchando Valientes, un podcast de Radio María El Salvador.
Querida familia de Radio María, es un honor estar nuevamente con ustedes. Qué dicha y gracias a Dios por esta oportunidad. El día de hoy vamos a hablar de los límites y la disciplina en los hijos. Últimamente, este tema ha estado como de moda en todos los medios de comunicación. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Ha jugado usted alguna vez lotería? Aquí en El Salvador, este es un juego muy tradicional y consiste, para los que nos escuchan en otros países, en ciertos cartones que tienen diferentes figuras y reparten los cartones y hay alguien que está al frente, es el que da las reglas del juego. Las reglas del juego tienen que estar bien claras. A usted le dan su cartoncito con las diferentes figuras y le dan un poquito de frijoles o un poquito de maicillo o diferentes semillas para que cuando el que está al frente del juego vaya diciendo la figura y si está en su cartón, usted le va a ir poniendo un frijolito o la semillita que le han dado. Al completar todas las figuras de su cartón, usted tiene que gritar lotería y entonces usted se convierte en el ganador de ese juego. Las reglas tienen que estar bien claras. ¿Qué sucede si usted llena el cartón y no dice nada, se queda callado? Pues no va a ser usted el ganador porque la regla dice que usted tiene que gritar y decir lotería. Esa es una regla muy clara. Ahora, le pregunto, ¿usted ha jugado, por ejemplo, Monopolio? El Monopolio consiste, es un juego de mesa también, consiste en tirar un dado y son varios los jugadores que van cayendo en diferentes casillas. A usted se le asigna una cantidad de billetes de papel, billetes de mentira, y usted puede ir comprando las propiedades donde usted va cayendo. Y hay ciertas amonestaciones. Por ejemplo, hay una casilla que dice retrocede 5 casillas. O vas a la cárcel por tal cosa. Hay ciertas amonestaciones. Pero entonces, quien está dirigiendo el juego tiene que decir las reglas muy claras. Y los demás, los que estamos jugando, tenemos que estar pendientes de que el comprador realmente pague lo que dice ahí que debe de pagar por la propiedad, de que todos cumplamos las reglas, de que no nos pasemos de una casilla a otra, etc. Todos tenemos que estar, como decimos los salvadoreños, en la jugada, ¿verdad? Bueno, esos son juegos de mesa. Otro juego puede ser el juego de damas, el juego de ajedrez, que es tan bonito. Todo jugador de ajedrez debe de saber cómo es el movimiento de cada una de las piezas. Cada figura tiene diferente movimiento. La reina se mueve para un lado, el alfil se debe de mover para diferente lado. Todos tienen diferente manera de moverse. Todo con un objetivo, que es ganar. Y al final, poner en jaque mate al rey del contrincante. Bueno, todos tenemos que tener reglas claras. Pues eso mismo es lo que sucede en nuestra vida familiar. Los límites y la disciplina en nuestros hijos tienen que estar claros. Ahora usted me podrá decir que tiene que ver los juegos con la vida familiar. Pues simplemente es de que en nuestra familia nosotros tenemos que poner límites y debemos de tener las reglas claras de cómo comportarse, de cómo atender el llamado que nosotros como padres de familia le hacemos a nuestros hijos, etcétera. Ahora, tenemos que tener en cuenta tres aspectos muy importantes para llevar a cabo estas reglas que nosotros ponemos en nuestra casa. En primer lugar, que los padres de familia o los cuidadores de ese hogar tenemos que ponernos de acuerdo para poner las reglas. Es algo básico. Ambos, papá y mamá, o abuelos, o tíos, o el diferente cuidador que esté al frente de esta casa, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres de familia, por ejemplo, cuando es una pareja de papá y mamá, no nos ponemos de acuerdo y delante de los niños desautorizamos a la otra persona. Por ejemplo, mamá dice, ahora a las 8 de la noche todos tienen que estar empijamados y todos deben de estar ya cenados y cada quien debe de estar ya en su cama porque mañana hay que levantarse temprano. Pero viene el papá y dice delante de los niños, ay, no a las 8 de la noche, pero sí, a esa hora no da sueño, pobrecito, los niños. Deja que se duerman a las 9, vaya, a las 9, deciles, delante de los niños. ¿Qué creen ustedes que van a hacer esos niños? Pues todos van a agarrar para donde el papá, ¿verdad? Y decir, sí, mi papi tiene razón, ¿verdad? Y hagamos lo que mi papi dice. Eso es desautorizar a mamá. Y así podemos poner diferentes ejemplos. En segundo lugar, tenemos que explicar y tener muy claras esas reglas o esa normativa que hay en nuestra casa. Tienen que estar claros en el tiempo que hay que hacer las cosas, cómo hacerlas y cuándo hacerlas. ¿Han escuchado ustedes niños, por ejemplo, o mamás que se quejan de que tienen que repetirle como 20 veces las cosas a los niños porque no hacen caso? Fulanito, ya te dije que no estés tocando eso. Fulanito, por favor. Fulanito, hace caso, hijo. Amorcito, quítate de ahí. No estés tocando eso. Y el niño, como que no le están hablando a él, simplemente él sigue haciendo lo que él quiere. ¿A dónde está esa autoridad? Como dicen las abuelas, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan que las mamás de uno o las abuelas decían, estos hipotes ya están curtidos. Les pegan y les pegan y les pegan y no hacen caso. E incluso hasta los niños dicen, ah, sí, si no me duele, pégame si no me duele, dicen. Las abuelas dicen, este cipote ya está curtido, dicen. ¿Por qué? Porque no hemos sido claros en el tiempo, en cuándo hacer caso y cómo hacer las cosas. Y número tres, no tenemos claras o no ponemos en claro las consecuencias de los actos. ¿Qué sucede si el niño no hace caso? ¿Qué sucede si simplemente hace lo que a él se le dio la gana y no hizo caso de la instrucción que sus mayores le dieron? Entonces, aquí es donde viene qué es lo que debemos de poner en claro como parejas o como cuidadores. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? En primer lugar, ¿quién es la autoridad? ¿El niño es el que manda en la casa o es el padre de familia el que manda en la casa? Si usted va al supermercado, en ocasiones puede ver niños haciendo berrinche y se tiran al suelo y se ponen morados y se quedan casi que sin respirar y es algo terrible. Y uno como espectador, ¿verdad? Uno se queda viendo y uno dice, Dios mío, y los papás no hacen nada. Aquí hay algo de lo que debemos nosotros también de ser empáticos, porque uno no sabe la condición también que el niño tiene. Hoy en día hay muchos niños que tienen diferentes condiciones. Por ejemplo, hay niños autistas no verbales, hay niños autistas, y todos sabemos que estos niños son muy sensibles a los ruidos. Y hay ocasiones en donde estos niños se descontrolan totalmente porque no saben cómo administrar tanto estímulo que le llega. Y es así, por eso gritan, por eso se tiran al suelo, por eso hacen, según nosotros, un berrinche. Pero es que realmente el niño se siente irritado porque su condición no es igual a la de los otros niños. Pero hay niños que no tienen condición alguna y se tiran al suelo, se ponen morados porque no le compraron el carrito o no le compraron el chocolate que estaba ahí en la caja. Eso es diferente. Entonces, aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Quién es la autoridad en la casa? ¿Cuáles son las reglas que le hemos dado a nuestros niños, a nuestros hijos? ¿Realmente las cumplimos? En la mayoría de casos, de las personas que llegan al consultorio por problemas de aprendizaje o por problemas de conducta en sus niños, déjenme decirles que el 90% el problema no son los niños, el problema son los papás. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Los papás ahora hemos perdido autoridad. Con tal de que el niño no moleste, mejor le damos la tablet, mejor le damos el teléfono para que se quede calladito y no moleste. Le damos el dispositivo para que me deje a mí estar viendo mis redes sociales. Y eso realmente está repercutiendo en límites y en disciplina. Y en este momento vamos a ver cuáles son los elementos indispensables en la crianza de los hijos. Vamos a mencionar unos 6 elementos. En primer lugar, visto desde el punto de vista de la psicología, es muy importante el apego seguro y el amor hacia nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? De que tenemos que establecer un vínculo emocional fuerte con nuestros hijos para dar esa seguridad fundamental en ellos. El apego seguro, según John Bowlby, proporciona a los niños una base de confianza para explorar el mundo, sabiendo que tienen un cuidador que los apoya incondicionalmente. Vean qué lindo es esto. Cuando tenemos a nuestros bebés, el bebé es dependiente 100% de su cuidador. Puede ser su mamá o puede ser la persona que lo esté cuidando. Este bebé tiene que ser alimentado, tiene que ser cambiado, limpiado, con amor, y establece un vínculo emocional con su cuidador. En este caso puede ser con su madre. Idealmente tiene que ser con su madre. ¿Qué sucede si a este bebé lo dejamos aguantar hambre? ¿Qué sucede si a este bebé no lo alimentamos a la hora que debe de ser? ¿Qué sucede si a este bebé no lo limpiamos cuando corresponde limpiarlo? ¿Qué sucede si lo dejamos llorar y llorar y llorar y llorar hasta que al fin llega alguien a levantarlo? Esto en la psicología es sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde ese momento vamos criando a una persona insegura. Desde ese momento, ese vínculo emocional con la persona que lo cuida y que lo alimenta no se hace efectivo. Hay desconfianza y no hay seguridad. Entonces, es sumamente importante que nosotros, como encargados de estos niños o encargados de nuestros hijos, tengamos ese vínculo de amor y de apego seguro. En segundo lugar, tenemos que tener una comunicación abierta y empática. Esto quiere decir que debemos de tener una escucha activa y validar las emociones que nuestros hijos tengan. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando nuestro hijo esté feliz y eufórico, nosotros le pongamos y le demos porras. Eso es, hijo, así se hace. Te felicito, yo sabía que lo ibas a lograr. Pero ¿qué sucede si yo no lo hago así? Le digo, ay no, niño, si ya era tiempo que lograras eso. Mira tanto que gastamos en vos. Era tiempo, si es que es tu responsabilidad sacar 10, pues en los exámenes. Dígame usted cómo se va a sentir ese niño cuando usted le diga eso. O, por ejemplo, si este niño se siente triste por A o B situación y empieza a sollozar y dice, no, yo me siento mal porque sucedió esto y lo otro, yo me siento muy mal por lo que sucedió. En primer lugar, como estamos en una sociedad bastante machista, si es un niño, le decimos, ah, no, no llores porque los niños no lloran. ¿Qué es eso, niño? Te va a ver la gente que está llorando. ¿Qué va a decir la gente? Entonces, no estamos validando las emociones, cuando en realidad deberíamos de decirle, ay, sí, comprendo cómo te sentís, pero vas a ver de que en la próxima vas a salir mejor. Vamos a proponernos estudiar más para poder salir mejor en el otro examen. Y ya vas a ver que vamos a celebrar de que te vas a sacar muy buena calificación. Eso es sumamente diferente y es precisamente tener una escucha activa y validar esas emociones en nuestros hijos. Luego, podemos hablar de la estimulación y las oportunidades de aprendizaje. Y aquí nos vamos a extender en cuanto a que es mejor que el niño pase en una guardería a que pase todo el día en casa al cuidado de nuestra empleada de oficios domésticos. No es que yo tenga nada en contra de las empleadas de oficios domésticos, no quiero que se malentienda. Pero el niño, desde la edad que tenga, es mejor que sea estimulado para su desarrollo, que aprenda a elegir su ropa, que aprenda a vestirse él independiente, que él escoja los colores con los que quiere vestir, que aprenda a amarrarse los zapatos, que aprenda juegos en el campo libre, y toda esa estimulación puede dársele en una guardería o en el kinder. Ahora dígame usted, ¿qué podría hacer nuestro niño si, por ejemplo, quien lo cuida pasa solo viendo el teléfono? ¿Qué sucede cuando están mal alimentados, por ejemplo? Yo conozco el caso de una bebé que era cuidada por una empleada de servicios domésticos y ella, por no cocinar lo que le daba de almorzar a esta bebé de año y medio, 2 años, era media barra de margarina. Y hasta que la niña aprendió a hablar, dijo de que eso era lo que comía todos los días. Entonces, ahí es donde uno tiene que sopesar. ¿Realmente nuestros hijos están bien estimulados? Si podemos darle la oportunidad de llevarlos a un kindergarten, de llevarlo a un jardín de niños, de llevarlo a una guardería, o que lo cuide una persona que realmente sea responsable. Puede ser la abuela, puede ser una tía, puede ser un familiar. Pero tenemos que estar seguros de que se le está estimulando como debe de ser. Muchos niños aprenden a hablar mal y hablan en chiquito y hablan como no pronunciando bien las palabras, cuando en realidad a un niño se le debe de hablar normalmente. y esa estimulación va quedando ahí y eso se va grabando en el cerebro del niño y el niño hace como normal el pronunciar palabras en chiquito o pronunciar palabras mal. Es necesario que el niño juegue, que el niño tenga lecturas, que el niño experimente, que corra, que sude. Hoy en día tenemos niños deprimidos. A mí, por ejemplo, me llegó un niño a mi consultorio de 3 años y medio y llegó con un diagnóstico ya hecho por otra colega muy preocupante, donde ya ese niño presentaba síntomas de depresión. Esto es serio, realmente tenemos que hacer algo. Los niños no deben de estar enfrente de una pantalla. No puede ser de que el bebé lo pongamos enfrente de una pantalla para que vea caricaturas. Esa estimulación que se le está dando, esos movimientos que hacen esas caricaturas y el tiempo de exposición, cada cuadro cambia cada 3 segundos, cada 4 segundos, y esa estimulación hace que el lóbulo prefrontal, es decir, lo que está en la zona de la frente, no se desarrolle. Y es así como tenemos niños sumamente agresivos y respondones. Así es que, bueno, necesitamos entonces una buena estimulación y oportunidades de aprendizaje. Otro de los elementos importantes, indispensables en la crianza de nuestros hijos, es el modelado de valores y el comportamiento. Los padres somos los principales modelos a seguir. Tenemos que demostrarle a nuestros niños honestidad, empatía y, sobre todo, hacer que el niño exteriorice lo que sienta y lo que vea. Si él ve que nosotros somos honestos, claro, él va a exponer esto y va a decir, no, mi papi dijo la verdad, mi mami no miente. ¿Pero qué sucede? Y repito el chiste que siempre hacemos, ¿verdad? Decile a la señora que no estoy. Y el niño le dice, dice mi mami que no está, ¿verdad? Le estamos diciendo que mienta. Realmente no puede ser. Tenemos que modelar en valores y en comportamiento. Otro de los elementos importantes para la crianza de nuestros hijos es fomentar la autonomía. Esto quiere decir de que nuestros niños tienen que ser independientes. Desde pequeños tienen que ser independientes. Es muy importante que los niños desde pequeñitos, estoy hablando de 1 año, empiecen a tener su propia habitación, su propio cuarto, empezar a aprender a ir al baño. Tenemos que estimularlos en todos esos elementos. ¿Por qué? Porque debemos de hacerlos independientes. Él puede ponerse sus zapatos, él debe de aprender a ponerse sus calcetines, él debe de aprender a ponerse su ropa interior, los niños deben de aprender a ponerse sus camisas, sus faldas, sus shorts, sus pantalones. Los niños tienen que ser independientes. ¿Por qué? Porque esto hace que su desarrollo sea más rápido, sean más curiosos, se muevan más. Ahora, el cuidado también de la salud mental de los padres es sumamente importante. Bueno, el tiempo se nos ha terminado y nos quedamos a medias con el tema, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que en la próxima vamos a desarrollar precisamente esos elementos indispensables en la crianza de nuestros hijos desde el punto de vista de la consejería bíblica. Ahora lo logramos desarrollar solo del lado de la psicología. Alabado sea Jesucristo.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sb y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.